al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en esta clase de secundario básico para chicos de 13, 14, 15, pero en realidad para toda la familia, porque vamos a hablar de literatura y qué lindo, y es para todos, para todas. Recuerden que nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 08 96. Llegan mensajes a Seguimos Educando. Por ejemplo, Marisa de Boedo nos felicita por cómo hablamos acerca del derecho a la identidad de género. Gracias. Además, a otro mensajito. Gise y profes, soy Federico de la provincia de Mendoza. Soy profesor de letras y los escucho a diario mientras trabajo en mis clases virtuales. Genial. Y viste que ahora tenemos nuevo horario en Radio Nacional, de 16 a 17. De lunes a viernes, así que qué bueno, profe, que nos escuches. Justo ahora vamos a hablar de literatura y de cuentos. Voy a presentar a nuestra profe, a Iris Ortellao. Hola, Iris, ¿cómo estás?
Hola, Gisela. ¿Vamos a hablar de cuento policial de Enigma?
¿Cuento policial de Enigma?
Sí.
Me encantó. Ya, empieza la clase.
Secundaria. Lengua y literatura.
Bueno, el tema de hoy me parece que es ideal para este clima, no solamente en cuanto a la temperatura otoñal, sino también para estos días que pasamos mucho tiempo en casa. Al cuento policial de Enigma, te cuento, Gisela, que le suelen decir que son cuentos de cuarto cerrado. ¿Sabes por qué?
¿Por?
¿Qué se te ocurre?
Porque son de suspenso, medios tenebrosos, porque todo pasa, todo puede pasar en cuatro paredes.
Exactamente. Hoy estamos acostumbrados, acostumbradas a que el investigador en las series que vemos sale a la calle, se agarra los tiros, fuerza, pim, pum, pam. Bueno, no, en el cuento policial de Enigma, que es el cuento clásico, el investigador resuelve todo pensando a puertas cerradas.
Como si fuera un perito que
Exacto.
va viendo las muestras.
Su arma, su arma no es un arma de fuego. Su arma es su cabeza. Todo sucede en su cabeza. Hay muchos cuentos muy interesantes, pero vamos a hablar en particular de un autor que fue precursor en este tipo de cuentos, que es Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle.
Sí.
¿De dónde era?
Lo vas a conocer. Ahora te cuento más de cómo era, pero lo
Dale.
Vas a conocer porque hay un elemento que lo hace muy característico y que después marcó al resto de los investigadores, que es la pipa y la lupa.
Tal cual, Sherlock Holmes.
Sí, exactamente. Él era escocés y va a situar sus relatos en la Inglaterra del siglo XIX. Te cuento que el cuento policial de Enigma surge, vamos a retomar un poquito una cosa chiquitita de los cuentos de las clases de historia,
sí,
que tiene que ver con que el policial aparece cuando la gente se empieza a mover del campo a la ciudad. ¿Se te ocurre por qué?
Y por la revolución industrial.
Exacto, con la revolución industrial la gente se mueve del campo a la ciudad y frente a este crecimiento poblacional aparece un elemento que es el crimen, ¿sí?
Claro, aparece el delito, porque también en las grandes poblaciones se empieza a ver gran masa de gente y, bueno, aparecen también los problemas que conlleva el desarrollo industrial, ¿no?
Exactamente.
La desigualdad, por ejemplo.
Exactamente, sí. Entonces, muchos de estos autores, como hoy vamos a trabajar con Doyle, pero ya voy adelantando que la próxima vamos a charlar un poquito sobre Poe, van a tomar estos hechos como materia de ficción. Es decir, van a crear historias que van a tener una estructura que se va a repetir bastante. Es decir, ocurren a cuarto cerrado,
sí,
y va a haber algunas figuras que se repiten y son muy repetitivas, como por ejemplo la figura de este detective, que resuelve todo en su cabeza, que es muy inteligente y que tiene un ayudante. Pero en general tiene un ayudante que no ayuda, que lo mira a resolver el caso. Hay una frase que repetimos mucho, que es la de elemental, mi querido Watson. ¿La escuchaste alguna vez?
Elemental, por supuesto. Pero además, en las distintas plataformas hay distintas versiones de Sherlock Holmes que los chicos y chicas quizás las puedo invitar a que los vean, si no, leer un cuentito, ¿no? ¿Cuántas hojas son más o menos un cuento de Doyle?
Son muy cortos.
Está bueno.
Vale la pena leerlo. Igual te voy a decir algo en relación a la frase que espero no decepcionarte.
Elemental, mi querido Watson.
Bueno, resulta que esta expresión elemental aparece mucho en los relatos de Sherlock Holmes. Y también Watson, que efectivamente es el apellido de este ayudante. Pero Conan Doyle nunca escribió elemental, mi querido Watson. Esto aparece en las primeras aventuras que surgen como película. Y bueno, se fue instalando en la sociedad, lo que sí tenemos por seguro que Sherlock Holmes tenía esta actitud despectiva, así como yo me las sé todas, ¿viste? ¿Viste como en Paca Paca con el niño que lo sabe todo?
El que lo sabe todo.
Bueno, él era un poco el niño que lo sabe todo y siempre lo trataba más o menos a Watson. ¿Por qué? Porque la estructura que se repetía en estos cuentos policiales era la siguiente. Llega un caso, ¿sí? En general, los casos, la gente que llega... Siempre el narrador, que suele ser Watson, lo va a describir como alguien tonto, despistados. Los únicos que parecen que son casi tan inteligentes o un poco más inteligentes incluso que Sherlock Holmes son sus rivales. Pero todo el mundo parece que es tonto y el único que se la sabe todas es Sherlock Holmes. Entonces va a suceder que llega, plantean el caso y Sherlock solo necesita esos datos de ahí. Y, por ejemplo, él va a evaluar la dificultad del caso en la cantidad de pipas. Entonces va a decir, bueno, este es un caso de 3 pipas.
Sí. Claro, y aparte ponía en el cuento esto de fumar, que quizás ahora no está tan bueno, ya sabemos que produce enfermedades y que no está bueno fumar, chicos y chicas, pero en ese momento, claro, no sabía, entonces la pipa era parte de su ser.
Exactamente.
Tabaco.
Exactamente. Entonces, él le decía a Watson, vos quédate calladito. Y él se sentaba en su sillón, se fumaba 1 pipa, 2 pipas, 3 pipas, ya está, ya lo sé todo.
Y resolvía el caso.
Alguna vez salía a la calle para buscar algunos detalles, pero ya la tenía toda cocinada en su cabeza.
¿Y cómo hace Doyle para hablar de esa cabeza que va infiriendo y que va pensando y teniendo un razonamiento para resolver el caso?
Nunca vamos a saber qué pasa en la cabeza de Holmes. ¿Por qué? Porque el narrador, es decir, la voz que cuenta va a ser Watson. ¿Y sabes por qué es esto, Gisela?
¿Por qué?
Porque si nos contara la historia la cabeza de Sherlock, ya sabríamos todo.
Y elemental.
Exacto. Y una de las características del cuento policial es que primero va a tratar de engañarnos. Es decir, que primero va a tratar de que creamos que el culpable es este. Y a último momento va a dar un giro inesperado. Hay una característica muy frecuente en el cuento policial que es que aparece el caso, aparece el razonamiento del que no nos vamos a enterar porque está contando Watson que no sabe nada y después cuando une todas esas pistas a través de un razonamiento deductivo, recién ahí en el desenlace de este cuento nos va a contar cómo llegó a esta conclusión. ¿Sabés lo que es el pensamiento deductivo?
A ver, vas teniendo hipótesis, ¿no?
Claro.
Recordemos qué es el pensamiento deductivo para los chicos y chicas.
Bien, Conan Doyle te voy a contar que atribuyó esta característica a Sherlock Holmes a partir de un profe que él tenía en la carrera de medicina. Entonces, por ejemplo, si vos vas al médico y tenés la voz tomada, estás disfónica, el médico, ¿qué puede deducir acerca de tu profesión? ¿A qué te puede llegar a dedicar si tenés la voz?
Cantante.
Puede ser cantante, puede ser locutora, puede ser profe. Entonces, unir esos datos, un problema con una consecuencia, nos puede permitir saber más acerca de esa persona.
No, y además, en ese momento, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, también estaba lo empírico, que era toda la práctica, todo se llevaba a la práctica y la deducción. Estaba como el modelo de investigación, era un poco también ese, ¿no?
Exacto. Y él, para deducir todas esas cosas que logra deducir, también tiene que tener mucho conocimiento de mundo. Él no es un policía, él es un detective. Es decir, él no investiga a cambio de dinero. Él lo hace por el solo vértigo de lograr descifrar el acertijo. Entonces, para poder deducir, él sabe un montón de cosas. Conoce al de leyó Londres, conoce sobre los comportamientos de la gente. Él puede identificar dónde estuvo una persona por su tatuaje, por ejemplo, por el estado de sus manos. Entonces, deducir algo implica que yo tengo que sumar información, encadenar información para llegar a una conclusión.
Espectacular, profe Iris. Todos estamos atentos y escuchando esta gran clase de cuentos. Hoy Arthur Conan Doyle, y entonces escuchemos un cuento de él narrado en la voz de Leonardo Sbaraglia. Vamos a escuchar un fragmento del cuento La Liga de los Pelirrojos.
Un día de otoño del año pasado, me acerqué a visitar a mi amigo el señor Sherlock Holmes y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, muy corpulento, de rostro encarnado y cabellos rojos como el fuego. Pidiendo disculpas por mi intromisión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón y cerró la puerta a mis espaldas. «No podría haber llegado en mejor momento, querido Watson», dijo cordialmente. «Temí que estuviera usted ocupado». «Lo estoy y mucho». «Entonces puedo esperar en la habitación de al lado». «Nada de eso, señor Wilson. Este caballero ha sido mi compañero y colaborador en muchos de mis casos más afortunados y no me cabe duda de que también me será de la mayor ayuda en el suyo». El corpulento caballero se levantó de su asiento y emitió un torpe saludo, acompañado de una rápida mirada interrogadora de sus ojos rodeados de grasa. «Siéntese en el sofá», dijo Holmes, dejándose caer de nuevo en su butaca y juntando las puntas de los dedos, como solía hacer siempre que se sentía reflexivo. «Me consta, querido Watson, que comparte usted mi afición a todo lo que sea raro y se salga de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha dado usted muestras de sus gustos con el entusiasmo que le ha impelido a narrar y, si me permite decirlo, embellecer en cierto modo tantas de mis pequeñas aventuras».
Escuchabas a Leonardo Sbaraglia haciendo un fragmento del cuento La Liga de los Pelirrojos. Este es un programa que, claro, salió en Canal Encuentro, de Arthur Conan Doyle. Qué capo, Doyle. ¿Y escribió Sherlock? ¿Y qué más escribió? ¿Escribió mucho más?
Sí, él escribe. Te cuento, es muy interesante esto por la forma en la que se divulga su literatura. Vos sabés que al principio él no publicaba libros. Él publicaba los relatos sueltos en los periódicos. Y esto implicaba que fuera de alcance masivo. Entonces, cuando algo es de alcance masivo, empieza a haber un fanatismo muy grande en relación a su literatura. Y es recién en 1892 que compila estos relatos en un libro donde aparece precisamente este cuento del que escuchamos el fragmento, La Liga de los Pelirrojos, que recomiendo mucho leer porque es cortito y muy entretenido.
Entonces, estamos hablando del cuento policial, que tiene características, y es que hay un detective que se las sabe todas, como el niño que lo sabe todo. Hay una segunda persona, siempre está acompañado como por su Sancho Panza, en el caso del Quijote, o como Watson, ¿no? Que no sabe tanto como él, pero es el que de alguna manera va a narrar.
Es el narrador testigo, pero también es un testigo de su audacia. Porque, ¿qué pasa? Watson está todo el tiempo viéndolo resolver cosas y lo admira profundamente, imagínate. Entonces, él también necesita un poco esto de ser mirado, ser adulado, que le digan qué inteligente que sos. En La Liga de los Pelirrojos, en un momento, Watson dice: posee un conocimiento superior al resto de los mortales. Y él, claro, se siente muy estimulado.
Claro, imagínate. Bueno, ¿y la novela negra es cuento policial?
Primero tenemos que hacer una diferencia que seguro los chicos y las chicas ya saben en casa, que es que la novela y el cuento no son lo mismo. Una novela es más larga, puede tener más diversidad de lugar, tiempos, personajes. Un cuento es más breve, es una unidad. Ahora, el policial negro y el policial de enigma no son lo mismo. El policial de enigma es el clásico, es decir, es la primera estructura que aparece. Y el policial negro es posterior y ya el investigador no está en el cuarto cerrado.
Ya está saliendo de esa gran ciudad que está, exacto, que tiene muchos problemas, más como un héroe.
Exacto. Y, por ejemplo, va a haber otras diferencias. Investiga por dinero, se puede llegar a agarrar a los tiros.
Siempre tiene muchas novia, nada.
Exacto.
Tremendo. Vamos a hablar de la novela negra también.
Sí, exactamente. Vamos a ir charlando sobre los distintos tipos de policiales que podemos encontrar. Hoy en día, en algunas series de las que vemos cotidianamente, hay una estructura de policial. Hay un conocido doctor que resuelve casos de enfermos muy raros, que es el Dr. House, que tiene una estructura de el policial.
Perfecto. ¿Sí? Gracias, profe Iris, de literatura. Estuvimos viendo Cuento Policial. En la próxima seguimos con más Cuento Policial y con Pou.
Sí, así es.
Me encanta. Gracias, profe.
A ustedes.
Paca, paca. Vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca. Para vos y para todos y todas.
Y seguimos en Seguimos Educando, hoy ciclo básico, hoy nos escuchan desde todos lados, por ejemplo nos escuchan desde Córdoba, de LRA Córdoba, AM750, la comunitaria Encuentro, FM95.7, La Cala 101.9, Radio del Pueblo, Radio Central Ferroviaria, la comunitaria El Brote, La Minga, La Ronda, uf, Nativa, Radio Tortuga, Radio Muchas Voces, Radio Providencia, Córdoba, Nexo FM. Muchísimas gracias a todos los cordobeses por unirse y sumarse a Seguimos Educando. Y tenemos, les había adelantado que íbamos a tener una telefónica, una invitada especial. Del otro lado, a Celeste Giachetta, la Cele de Córdoba. Hola, Celeste.
Hola, Gise, ¿cómo estás? Y hola a todos los chicos, chicas y a los chiques que están escuchando el programa.
Bueno, qué lindo escucharte. Me contaron que estás muy enganchada también con Seguimos Educando y están haciendo también programa propio allá para llevar el colegio a todas las casas.
Enganchadísimos todos acá con Seguimos Educando. La verdad que tiene unos, estaba recién escuchando a la señora Iris con la novela policial y los cuentos y estamos, bueno, como todos enganchados y llevando la escuela a casa ahora que estamos con esta situación especial de pandemia y de cuarentena. Y estamos haciendo un programa, en realidad es un segmento que se llama El Repaso, donde repasamos, valga la redundancia, los contenidos que están haciendo desde el Seguimos Educando y vamos viajando por todas las escuelas que tienen los departamentos acá de la provincia de Córdoba.
Ah, y entonces hacen también entrevista a las escuelas y a los directores, cosa de saber también cómo cada uno está.
Tal cual, lo que hacemos es a partir, ahora por ejemplo, que estuvieron trabajando en la novena policial, vamos a viajar a algún departamento de la provincia, virtualmente, por supuesto, porque hay que quedarnos en casa. Y, por ejemplo, hoy vamos a tener una escuela de Mar Chiquita, que a pesar de que somos una provincia central de la Argentina, tenemos un mar, que en realidad es una laguna salada, que es la laguna de Ancenusa, y vamos a ir a esa escuela y seguramente le vamos a preguntar a las señas cómo están trabajando la novela policial y tal vez nos manden algún ejercicio para hacer desde casa.
Y me encanta porque aparte me contó un pajarito que le llegan muchos mensajes también. Nosotros tenemos un teléfono, el 11 25 12 0896, pero ustedes también reciben a su teléfono de Radio Nacional Córdoba un montón de mensajes.
Estamos muy, muy, muy contentos y contentas porque la verdad la gente se está prendiendo en esto de que tenés que quedarte en casa y de repente escuchás la voz de tu seño de vuelta a través de la radio o de tu profe y están hablando de tu escuela y del departamento en el que vos estás. Me parece que eso la gente se está enganchando y le resulta divertido.
No, sí, total, Cele. Bueno, te voy a decir la Cele porque así vos te presentás y Cele, les cuento, que es una locutora profesional. ¿También sos psicóloga?
Soy psicóloga, sí, sí. Me formé como psicóloga y la vida me quiso llevar por el camino de la comunicación, en realidad, ¿viste? Ah. Que el acaso de las cosas, a veces uno no se desempeña de lo que estudia.
Y bueno, y te gusta mucho. Y la psicología te sirve para comunicar, porque siempre es mucho mejor tener una carrera o dos carreras para tener más conocimiento a la hora de ser comunicadora.
Y por supuesto, yo siempre digo que la verdad que una de las cosas que más me sirven en la vida es la formación. No solamente la formación, digo, universitaria, cualquier formación que te abra la mente y que te empiece a sumar palabras nuevas, eso es una manera de abrir la mente, de romper, digamos, cadenas y empezás a ver la vida de otra manera y a tener más herramientas.
Sí, eso es lo más lindo. Bueno, acá la profe Iris te quiere hacer una pregunta, Cele.
Hola, Cele, ¿cómo estás?
Hola, profe, la estaba escuchando muy atentamente.
Ay, qué bien. Vos sabés que estaba pensando a partir de lo que vos decías, que algunos autores piensan que el detective del policial de Enigma es como un psicólogo, psicóloga, psicólogue, porque va a prestar atención en esos detalles que para el resto del mundo son desechables. ¿Trabaja así un psicólogo, psicólogue?
Y mira, el origen de la psicología estuvo muy ligada a lo policial. De hecho, hasta mira, les voy a recomendar una serie.
Ay, dale, dale.
Ahora viste que no podemos salir de casa y las series son oro, que te recomiendo en serie. Hay una serie que se llama El Alienista, que habla de los orígenes de la psicología también, y cómo antes de crearse esta figura del psicólogo, estaba la persona que ligada los crímenes que había en determinados lugares, tenía que de alguna manera determinar el perfil de los asesinos, por qué sucedía, si había algo que se repetía en cada uno de los casos para determinar que era una misma persona o eran varias. Así que más o menos yo creo que sí, porque está muy ligado a las situaciones policiales, el origen de la psicología también.
Vos sabés que, perdón, me enganché y te quería hacer una pregunta más que es bien de opinión. ¿Sabés que en los cuentos policiales, sobre todo de Conan Doyle, después vamos a ver en Poe, las mujeres son o víctimas o son villanas, pero nunca participan de la investigación, nunca participan del razonamiento?
Hay que empezar a escribir cuentos policiales con detectives mujeres.
¿Qué pensás? ¿Cómo podríamos aportar?
Yo pienso que, bueno, también tienen que ver con el contexto donde fueron escritos, ¿no? En un punto, ahora nosotras siempre fuimos protagonistas, las mujeres en toda su magnitud, digo, ¿no? No solamente una imagen de mujer, sino con todas las letras que lleva a ser mujer y con todo lo diverso que eso es. Yo creo que por eso hay que seguir apostando también a las autoras y a las escritoras, que a veces no los tenemos muy presentes en los ejes o no los tenemos muy presentes al momento de agarrar la literatura o de hablar de los grandes y grandes escritoras que hay. Y bueno, es una apuesta de valor resaltarlas y por supuesto que somos protagonistas y somos más que víctimas o villanas.
Por supuesto, hablamos con Celeste Giachetta, que si la buscan seguramente van a ver titulares como este. Celeste es la primera mujer trans en Radio Nacional Córdoba, que tiene que ver con la identidad de género, Cele, y quería cerrar para los chicos, para hablar un poquito de esto de la ESI y de lo importante que es los distintos géneros y tener la igualdad de oportunidades para todos, Cele.
Así es, la verdad que a todos y todas los que nos están escuchando, la realidad hoy en Argentina, después del matrimonio igualitario, después de la identidad de género, después incluso también de la ESI, habla de oportunidades para todos y para todas. Nunca crean que por quién son o por de dónde vienen o la familia, lo que sea, no van a poder seguir sus sueños. Sí se puede seguir los sueños. Lo más importante es esto: no creerse uno mismo los propios límites o limitarse, sino esto, apostar y caminar, porque el camino se hace andando, nada más.
Totalmente, Cele. Bueno, en otra oportunidad te llamo y charlamos un poco de las distintas ideas de la identidad de género y todo, así explicamos un poquito a los chicos y chicas, ¿te parece?
Me encantaría y estoy totalmente dispuesta a seguir compartiendo con ustedes.
Ay, dale, genial. Bueno, escuchen el repaso. ¿Horario en Córdoba del repaso? ¿Así los chicos saben?
Arrancamos ahora a las 14 horas y hoy, como te había adelantado, vamos a viajar a Mar Chiquita, que es una laguna que tiene acá la provincia de Córdoba, que es como un mar, porque de hecho, es más, compite con el Mar Muerto.
Flotás.
Sí.
Espectacular. Gracias, Cele.
Un beso grande.
Hablábamos con la Celeste Giachetta, ella es locutora, hace el repaso en Radio Nacional Córdoba, está dentro de Seguimos Educando porque te educamos entre todos y todas y te llevamos los conocimientos a tu casa. Hoy una gran clase, empezamos con química y entendimos todo, creo, chicos y chicas, y seguimos con Cuento Policial con la profe Iris. Muchísimas gracias, profe.
Gracias a ustedes y hasta la próxima.
Bueno, nos vamos como siempre con música. Y está pasando algo espectacular, profe. Seguimos educando, se escucha tanto que los chicos están, los freestylers, los chicos que hacen pelea de gallos, rap, hip hop, nos están haciendo canciones. Vamos a escuchar Mosco, Desentenderse. Él tiene 22 años, fundador y productor de Venecia Estudio, freestyler, coordinador del programa Rap en mi escuela. Tocó hasta con Soledad Pastorutti. Nos vamos con él escuchando a Mosco haciendo freestylers. ¿Y por qué no pensás y te armás un rap que en Seguimos Educando? Lo pasamos. ¡Chau!
Comienzo el día, prendí la tele otra vez, hablo con sensatez. La gente se olvida que en juego está la vida, la tuya y la de todo parece mentira. El papo orando solo, raro que el mundo haya dejado de girar, pero para unos pocos parece que todo está igual. Evitemos el desastre, el cariño es escaso. Mi forma de cuidarte es no darte un abrazo. Difícil ser distante, aunque sé que nadie jodo. Si voy a saludarte, yo lo haré con el codo. Para salir de esta, encontraremos el modo. Recuerden que argentinos somos todos. Sobre información, la gente se desespera. Nos hacen mal los que sin razón caminan afuera. Los que salen con motivos en casa los esperan. No todo el mundo puede tener llena la heladera. Compartir es hermoso, pero hay que prevenir. Un metro de distancia si vas a contribuir. Seamos responsables, no sé qué te parece. Hay que lavarse las manos, pero sin desentenderse. Los que no respetan, quiero saber qué les pasa. ¿Cómo es que les da la cara para ir a la plaza? Se olvidan de las medidas mientras aumenta la tasa. Soy hombre de acción, pero hoy me quedo en casa.